El informe anual de Human Rights Watch destaca que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando a los que ejercen la crítica pública.
El secretario de Estado suspendió por 45 días la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Los llamados círculos sociales obreros representan un testimonio vivo del descalabro en Cuba.
El presidente Trump firmó la ley que asegura que el gobierno pagará a los empleados federales una vez que termine el cierre parcial del gobierno.
Un famoso chef español entregó sopa y sándwiches a decenas de empleados federales en Washington, D.C.
Identifican al autor material del atentado terrorista en Colombia.
Un proyecto de ley bipartidista que otorgaría estatus de protección temporal a ciudadanos venezolanos fue presentado en el Congreso de Estados Unidos.
Y Washington rechazó una oferta de Rusia para salvar el tratado de misiles nucleares.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 17 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02, amigos, inmediatamente damos comienzo a Martí Noticias a las 5 con las informaciones de Cuba.
Human Rights Watch publicó su informe anual del 2019. La parte de Cuba destaca que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando a los que ejercen la crítica pública.
El gobierno cubano sigue usando tácticas represivas tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, dice Human Rights Watch.
La cantidad de detenidos arbitrarias o detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor en el 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto del 18, escribe Human Rights Watch.
También critica que la nueva constitución, que será sometida a referéndum nacional, mantendría al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo suspendió por 45 días la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton y dice que está evaluando la medida que permitiría poner reclamos en Estados Unidos de propiedades confiscadas en Cuba. Tomás Regalado tiene los detalles.
Según el secretario de Estado, esta extensión le permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del título 3 a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba. En un comunicado de prensa, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que el movimiento sin precedentes de la administración de Trump para acortar la duración de la suspensión legal del título 3 debería servir como una señal para aquellos que continúan violando la ley de los Estados Unidos mediante el tráfico de propiedades confiscadas. Según el legislador cubano-americano, aquellos cuyas propiedades fueron robadas por el régimen de Castro han sufrido la pérdida durante décadas, mientras que entidades sin escrúpulos se asocian con el régimen para sacar provecho de ese robo. La periodista y comentarista de Radio Mambí, Ninoska Pérez Castellón, reaccionó al anuncio del Departamento de Estado.
Esto es lo mejor que puede pasar en el caso de Cuba por parte de la Casa Blanca, porque les va a dar la oportunidad de verdaderamente poner en perspectiva lo que está pasando en Cuba. Y si hace falta que ese capítulo de la ley Helms-Burton se ponga en vigor, eso es lo que va a hacer el presidente, y lo dijo bien claro, por razones de seguridad nacional.
Con anterioridad, el título 3 de la ley, conocida como la ley Helms-Burton, ha sido suspendido por periodos de 6 meses, como ocurrió en junio pasado. El Departamento de Estado ha pedido a la comunidad internacional intensificar los esfuerzos para que el gobierno cubano rinda cuentas por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura, dice el comunicado.
Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la advertencia del secretario de Estado Pompeo, calificándola de flagrante extraterritorialidad que provocaría daños e intereses corporativos de Estados Unidos y sometería arbitrariamente a empresas de terceros países a los tribunales del país norteamericano.
Abandonados y deteriorados, los llamados círculos sociales obreros representan un testimonio vivo del descalabro en Cuba. Yoandy Castañeda preparó el reportaje y recogió las declaraciones de un usuario en el oeste de La Habana.
Los círculos sociales obreros eran clubes privados de recreación y deportes náuticos fundados por sus propios socios, ubicados la mayoría en el litoral del oeste de La Habana.
Aquí lo que realmente yo lo que noto es que por el deterioro que ha habido en el círculo, los mismos puentes que siempre han existido aquí están muy deteriorados, tienen huecos, ¿no? O sea que las personas que vienen aquí a disfrutar no pueden ir para el puente a bañarse, que es un lugar de recreación, o sea la juventud. Y eso. No sé si en algún futuro se pueda hacer algún trabajo con los puentes aquí de echarle concreto, o sea, acomodable eso como existían antes, con sus barandas también que tenían los muros y un lugar que se ve bonito.
La mayor parte de estos clubes balnearios tenían áreas deportivas de playa y piscinas, de equipamientos para la práctica de deportes con baños con duchas, taquillas para guardar las prendas personales, servicios sanitarios, cafetería, restaurantes, áreas de juegos de mesa y salones de bailes y fiestas. Sin embargo, actualmente, a pesar de su paupérrima situación, continúan siendo para muchos cubanos las únicas opciones de recreación, puesto que las ofertas de este tipo en la Cuba castrista son prohibitivas para la mayoría por los altos precios de sus entradas.
Ojalá que algún día en un futuro, cuando haya alguna posibilidad de presupuesto y eso, que financien el arreglo de los puentes, se pueda eso, o sea, reconstruir nuevamente y arreglar.
Según subraya el sitio independiente Diario de Cuba, las autoridades de la dictadura jamás se han preocupado por implementar un mantenimiento sistemático y mucho menos de ocuparse en serio por la reconstrucción de dichas instalaciones, que a estas alturas ya muestran distintos niveles de deterioro. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Se complica la campaña de la siembra de papas en la provincia de Artemisa, lo que se suma a la falta de alimentos en el país, de acuerdo al informe de Tomás Cardoso.
Atraso en la campaña de la siembra de papa en la provincia de Artemisa, una de las principales productoras del país, se suma al desabastecimiento que enfrentan los cubanos, comenta desde Huira MLN el periodista independiente Jorge Bello.
Están al 10%, el 90% de las tierras cultivadas están sin sembrar todavía, faltando menos de un mes para el inicio de campaña de cosecha. Lo que se conoce como papa de semilla se ha echado a perder y la otra ha desaparecido, el envío de papas importada de Holanda. Simplemente no había recursos para financiarlo y no entraron al país. Artemisa va a ver que son las de mayor producción en volúmenes de papas que tiene el país.
Desde Ciudad de Ávila, Roberto Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre Fran País, afirma que la situación empeoró desde el fin de año.
En estos momentos yo puedo decirte que la carne de cerdo que consiguió a 25 por hasta 28. No hay huevo liberado en la calle. El pan sigue con una situación igual, colas de 2 o 3 horas. Estamos armados a 5 por persona. El frijol blanco a 15 pesos, el colorado a 12 la libra, 16 días después del comienzo del año, entró el pollo por cuota, que eso es lo que traen, un muslito de pollo por persona para el mes. Entonces la situación es bastante compleja.
Y en la capital cubana no se ven signos de mejoría, comenta la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández.
Seguimos igual o diría yo peor, porque estamos a mediados de mes ahora mismo y no aparece huevo por ninguna parte. O sea, entregaron a primeros de mes los 10 huevos por persona que suelen dar en la bodega y ya la gente está totalmente desestabilizada porque no hay alimento. Hoy mismo en el agro lo que había era lechuga y calabaza. Es increíble la situación que tenemos aquí con la comida. En todos los sitios donde tú vas, todo el mundo habla de lo mismo. Si antes hablaban, pues ahora más todavía, porque es que ahora no aparece absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Artistas e intelectuales cubanos independientes se dieron cita este miércoles para debatir sobre el decreto 349, con el que el Ministerio de Cultura pretende regular la creación artística. Rafael Martínez Sixto conversó con uno de los artistas que se opone al decreto.
Un panel conformado por creadores e intelectuales, entre ellos el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, debatió sobre una respuesta a los ataques que han venido sufriendo por parte de instituciones del régimen.
Veníamos trabajando el tema este de todo lo que se hablaba en la mesa redonda, todo lo que se ha hablado, lo que dijo Yascanel, los 20 puntos estos que salieron en las jiribillas. Veníamos trabajando cómo darle respuesta a eso.
Los cerca de 60 artistas e intelectuales reunidos en la calle Tejadillo 214 en La Habana Vieja manifestaron que continuarán estos debates en contra del decreto 349.
Se acordó que iban a haber más debates, la campaña de las redes sociales como en acciones físicas. Estamos hablando de que vamos a seguir haciendo eventos, vamos a seguir haciendo gestos, performance, lecturas. Ahí había de todo, habían poetas, había gente de cine, había artistas plásticos.
El debate había sido convocado de forma abierta, pero ningún funcionario de cultura o persona a favor del decreto asistió.
De hecho, desde un principio principio siempre queríamos que hubiera alguien, una contraparte de ellos. Nunca asistió nadie. Las puertas estuvieron abiertas todo el tiempo. La invitación se le hizo oficial por correo y nunca asistió ningún funcionario ni nadie que fuera capaz de defender el 349.
En el encuentro, la artista independiente Tania Bruguera envió un mensaje a los participantes en la próxima Bienal de La Habana a apoyar a los creadores marginados por el gobierno por oponerse al decreto 349. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
A las 5:11 minutos, amigos, pasamos inmediatamente a las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó la ley para asegurar que el gobierno de los Estados Unidos pagará a los empleados federales una vez que termine el cierre parcial del gobierno. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó a Trump que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión previsto para el 29 de enero hasta que finalice el cierre parcial de la administración. Desde Washington informa Jacopo Lucci.
Día tras día, el cierre parcial del gobierno estadounidense sigue adelante. Mitch McConnell, líder de los republicanos, ve una posible salida del impasse.
La solución al problema es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara y suficientes demócratas en el Senado.
Algunos representantes de los demócratas fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente, mientras la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta a Donald Trump invitándolo para que juntos encuentren una nueva fecha para el discurso sobre el estado de la nación. Pelosi sostiene que debido al cierre del gobierno no se puede realizar la ceremonia en el Congreso.
Tendríamos al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete de Estados Unidos. Dije eso, y el cuerpo diplomático, todos en el mismo recinto. Esto requiere que cientos de personas trabajen en su logística y seguridad. La mayoría de esas personas están o bien suspendidas o son víctimas del cierre, el cierre del presidente.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El cierre del gobierno de Estados Unidos, que hoy llega a su 27º día, está generando tensiones entre los legisladores, según nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que este jueves llega a su 27º día, originado en si el presidente Donald Trump obtiene fondos para un muro en la frontera sur, parece estar generando tensiones entre los legisladores. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se burló de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insinuando que no está a la altura de su propio partido en la construcción de un muro. En los últimos años, las administraciones demócratas han construido las mismas barreras de acero que este presidente quiere expandir. McConnell dijo que la única forma de salir del impasse es un acuerdo bipartidista. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sugirió que McConnell está renunciando a su autoridad para cumplir con las órdenes del presidente. Le diría al líder muy simplemente que puede estar en desacuerdo con nosotros. Abra el gobierno. Puede hacerlo usted, líder McConnell. Trump dijo que no consideraría ninguna propuesta para reabrir el gobierno a menos que se incluya el financiamiento para el muro fronterizo. Entre tanto, el presidente firmó el miércoles una ley que garantiza que los trabajadores federales eventualmente recibirán el pago de sus salarios perdidos, como se hizo en cierres previos en las últimas décadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y como si de un desastre natural se tratara, la organización de asistencia humanitaria World Central Kitchen, del chef español José Andrés, entregó en pleno corazón de Washington sándwiches y sopa a decenas de empleados federales y a sus familias afectados por el cierre parcial del gobierno.
The World Central Kitchen, que brindó comida en Haití a los damnificados por el terremoto de 2010 y en Puerto Rico a los afectados por el huracán María en 2017, alimentó así a empleados federales que 26 días después de la parálisis parcial de la administración de Estados Unidos siguen sin recibir su pago.
En traje de oficina, con uniformes de la Policía de Parques Naturales o de alguna otra entidad federal, contratistas y empleados se iban sumando a una fila que progresivamente empezó a crecer hasta llegar a la avenida Pennsylvania de Washington.
Y ya no solo desde Honduras, sino también desde El Salvador se movilizan personas en nuevas caravanas con destino a Estados Unidos. Desde Washington, el informe con Jorge Agobián.
Dos nuevas caravanas de inmigrantes centroamericanos se movilizan con destino a Estados Unidos, donde la inmigración, la seguridad fronteriza y el debate sobre la construcción de un muro en la frontera mantienen al país dividido y con el cierre parcial del gobierno más largo de la historia. Al menos 1,000 hondureños y 100 salvadoreños se aventuran en dos caravanas. A pesar de los obstáculos que reconocen, encontrarán si llegan a su destino. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que la participación en estas caravanas no garantiza un estatus especial para sus integrantes, muchos de los cuales aseguran que solicitarán asilo. Pero en Estados Unidos, la figura del beneficio humanitario ha sido debatida y rebatida por la Casa Blanca y jueces federales. Lo que continúa firme son los requisitos para poder solicitarlo, asegura el abogado Irving González.
Pero el problema para un asilo político es que la persona tiene que mostrar que hubo persecución en el pasado o tiene un temor real de persecución. Tiene que ser basado en las creencias políticas de la persona, la religión de la persona, la nacionalidad de la persona, la raza de la persona, o si es miembro de un grupo social específico.
Jorge Agobián, Washington.
En Washington, el vicepresidente Mike Pence indicó que los Estados Unidos seguirá defendiendo la inmigración legal. Informa desde la capital estadounidense Tony Cannon.
Vicepresidente Mike Pence instó este miércoles en el Departamento de Estado a diplomáticos estadounidenses a enfatizar que Estados Unidos sigue acogiendo a inmigrantes legales. Nos instó a asegurar a nuestros aliados que esta administración continuará defendiendo la inmigración legal, incluso mientras abordamos la crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Seguiremos protegiendo las fronteras de Estados Unidos de América. Por nuestro pueblo, nuestra seguridad y nuestra soberanía, dijo Pence ante 180 embajadores y jefes de misión de Estados Unidos que se congregaron en el Departamento de Estado para una reunión anual. Quiero asegurarme que cada uno de ustedes sepa que tiene una tarea que cumplir mientras tenemos la batalla en el Congreso para asegurar nuestra frontera. Tienen que dejar claro a nuestros aliados en todo el mundo que Estados Unidos apoya la inmigración legal. Tony Cano, Washington.
5:18, amigos. Llegó el momento de escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados y en la zona oriental se producirán algunas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzaron una lectura de entre 25 y 28 grados Celsius en occidente y centro, mientras en el resto del país llegó a entre 29 y 32 grados Celsius. Descenso en la noche hasta entre 17 y 20 grados Celsius en occidente y entre 20 y 23 grados Celsius en las demás zonas del país. Los vientos soplando del nordeste al este con entre 10 a 25 kilómetros por hora, aunque en el sur oriental son variables y débiles. Poco oleaje en el litoral norte occidental, en tanto en el litoral sur central y occidental la mar está tranquila. Hasta aquí el estado del tiempo. Y amigos, hasta 5:19, nuestro primer recorrido por América Latina.
Identifican al autor material del atentado terrorista que dejó hasta el momento 9 muertos y más de 50 heridos en Colombia. Jorge Orellana informa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que ya está plenamente identificado el autor material del atentado con carro bomba perpetrado en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. El mandatario reiteró que todos los colombianos trabajarán en forma conjunta para rechazar la violencia y el terrorismo.
Colombia unida contra el terrorismo. Le manifiesto a los familiares de las víctimas mi solidaridad y la de todos los colombianos. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Este demencial acto terrorista no quedará impune.
Por su parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que se trata de José Aldemar Rodríguez, quien se cree murió al hacer explosión los 80 kilos de pentonita que llevaba en la camioneta.
Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez, Él fue quien ingresó a la escuela en una camioneta gris Nissan Patrol. El vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita.
El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que se trató de una acción terrorista, una de las más graves que ha sacudido a la capital colombiana desde que disminuyó la intensidad del conflicto armado por cuenta del pacto de paz con la exguerrilla FARC a finales del 2016. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que todos los colombianos rechazan el terrorismo y están unidos para enfrentarlo. Tras el atentado de una escuela de policía de Bogotá, Duque escribió en su cuenta de Twitter que el pueblo colombiano se entristece, pero que no se doblega ante la violencia.
Y un proyecto de ley bipartidista fue presentado en el Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de otorgar el estatus de protección temporal a ciudadanos venezolanos. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
Dos legisladores de Florida presentaron el jueves en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista para otorgar el estatus de protección temporal o TPS a ciudadanos venezolanos. Una declaración del representante republicano Mario Díaz-Balart y del representante demócrata Darren Soto, quienes presentaron el proyecto de ley, dice que, y citamos, el régimen de Maduro ha perpetrado abusos graves contra los derechos humanos y ha corrompido a las instituciones democráticas de Venezuela, lo que llevó a una crisis económica, humanitaria y de seguridad y obligó a millones de venezolanos a buscar refugio en el extranjero. La declaración agrega que bajo el TPS los venezolanos serían protegidos de la deportación y se les concedería la autorización de trabajo, lo que les permitiría a las personas pagar impuestos y contribuir a sus comunidades. El representante Soto dijo en la declaración que, y citamos, la ahora ilegítima presidencia de Nicolás Maduro solo ha traído sufrimiento y desesperación al pueblo de Venezuela. Por su parte, el representante Díaz-Balart dijo que, y citamos, durante años el pueblo venezolano ha sufrido bajo la opresión del régimen de Chávez y Maduro. La hiperinflación, la drástica escasez y los graves abusos contra los derechos humanos han obligado a muchos venezolanos a exiliarse. El proyecto de ley presentado por Díaz-Balart y Soto deberá ser analizado posteriormente por el Senado de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La oposición venezolana retoma la presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado para que la población salga nuevamente a las calles el 23 de enero. Regresa Jorge Orellana con esta información.
La oposición venezolana retomó la presión en contra de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado para que la población salga a las calles el 23 de enero. El líder del Parlamento, controlado por la oposición, se ha declarado dispuesto a liderar un gobierno de transición, alegando que la Constitución lo faculta para llenar el vacío de poder que, a su juicio, hay actualmente en Venezuela, para lo cual ha pedido respaldo a los militares desde que fue elegido presidente de la Cámara el 5 de enero. Más adelante, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, dijo:
y el 23 debemos tomarlo como una lucha fundamental. Y les digo que ese día vamos a dar un mensaje importante. Hoy Maduro tiene la banda. ¿Es presidente? ¡No! Maduro se juramentó de manera ilegal en el texto. ¿Es presidente? ¡No! Maduro usurpa incluso el asiento del poder en Miraflores. ¿Es mandatario? ¡No! ¿A quién reconoce el mundo? ¿A quién reconoce la Constitución? Estamos ejerciendo competencia, entonces vamos para adelante a reunir todos los apoyos para hacer las cosas como tienen que hacerse.
Por su parte, el oficialismo también llamó a una contramarcha en lo que podría ser el gran pulso en las calles tras las violentas protestas que dejaron unos 125 muertos en abril y agosto del 2017. El nuevo mandato de Nicolás Maduro, iniciado el 10 de enero, es desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, alegando que es resultado de unas elecciones viciadas. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Human Rights Watch criticó hoy en su informe del 2019 la situación de los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Brasil y México y aseguró que el mundo vive tiempos oscuros.
Sobre Venezuela, el informe lamenta el enorme costo humano en mantener a un autócrata en el poder con la consiguiente hiperinflación, devastación económica, falta de comida y medicinas que han hecho que millones huyan del país.
El director ejecutivo del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, Kenneth Roth, dijo a la agencia EFE que Nicaragua sigue los pasos de Venezuela y preocupa la enorme concentración de poder del presidente Daniel Ortega.
México, agrega el informe, es una catástrofe en derechos humanos con extrema violencia del crimen organizado y abusos del ejército, la policía y la fiscalía, que continúan practicando con impunidad asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Rudd señaló que también como un riesgo la llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro, de quien dijo que ha defendido la tortura y otras prácticas abusivas y ha hecho declaraciones racistas, homófobas y misógenas en varias ocasiones.
Cinco 26 minutos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Estados Unidos rechazó este miércoles una oferta de Rusia para salvar el tratado de misiles nucleares entre ambos países, alegando que este no puede ser apropiadamente verificado.
La decisión dejó el terreno libre para la retirada de Washington del pacto el mes que viene.
Tras una reunión en Ginebra entre funcionarios rusos y estadounidenses, el subsecretario de los Estados Unidos para el control de armas, Andrea Thompson, dijo que Moscú se negó a permitir la inspección de un nuevo sistema de misiles.
Estados Unidos afirma que el nuevo armamento viola el tratado suscrito en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev.
En el Congreso de Estados Unidos presentan proyectos de ley bipartidistas dirigidos a las empresas chinas Huawei y ZTE. Desde Washington, Leonardo Bonet con los detalles.
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó proyectos de ley el miércoles que prohibirían la venta de chips u otros componentes a Huawei Technologies Corporation, ZTE Corporation y otras compañías de telecomunicaciones chinas que violen las sanciones o las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. El proyecto propuesto se introdujo poco antes de que el diario The Wall Street Journal informara que fiscales federales están investigando las acusaciones de que Huawei ha robado secretos comerciales de T-Mobile y de otras empresas estadounidenses. El rotativo dio a conocer que pronto se presentaría una acusación por alegaciones de que Huawei robó la tecnología llamada Tappy de T-Mobile, que imita los dedos humanos y se usa para probar teléfonos inteligentes. La medida es la más reciente en una larga lista de acciones tomadas para combatir lo que algunos funcionarios en la administración Trump llaman las trampas de China por medio del robo de propiedad intelectual, los subsidios corporativos ilegales y las reglas que impiden a las corporaciones estadounidenses vender sus productos en China.
El principal periódico norcoreano, órgano del gobernante Partido de los Trabajadores, instó el miércoles a lograr la firma de un tratado de paz intercoreano preliminar a una segunda cumbre entre los líderes de Pyongyang y Washington.
El periódico también destacó que carece de sentido hablar sobre la paz y prosperidad en la península sin firmar la declaración.
En las últimas semanas, los medios de Pyongyang difundieron comentarios y artículos presionando a Seúl y Washington para que firmen la declaración del fin de la guerra de Corea del siglo pasado y aliviar las sanciones impuestas contra Pyongyang.
Por otro lado, la agencia surcoreana de noticias Yonhap informó que el responsable de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol, llegó este jueves al aeropuerto de Pekín, escala rumbo a Washington, a donde se dirige para agilizar una segunda cumbre con Estados Unidos.
Y las Naciones Unidas alerta a la comunidad internacional respecto a la situación en el norte de Siria, según nos informa desde la ONU Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a la comunidad internacional sobre lo que él calificó como situaciones catastróficas en el noroeste y noreste de Siria. Su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere, sobre la situación a la que se refería Guterres.
Secretary John watches the news like all of us, so I think we are seeing the current instability in that part of Syria.
El secretario general está al tanto de la noticia como todos y vemos la actual inestabilidad en esa parte de Siria que hace que aumente la preocupación entre nuestros colegas humanitarios. Vemos en la región, tanto en Siria como en el Líbano, un sistema climático muy malo que ha tenido un horroroso impacto sobre refugiados en el Líbano, sobre desplazados internos en Siria. Según el vocero Dujarric, el invierno agudiza el malestar de las poblaciones civiles en esta región. Aumenta la tensión, además, ante las amenazas de Turquía, cuyo gobierno se ha pronunciado sobre la posibilidad de atacar posiciones kurdas en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En el sexto aniversario del Proyecto Emilia continúa vigente el objetivo de la desintegración no violenta del régimen comunista.
Un incendio en un taller de Centro Habana consumió el local de un negocio particular.
12 agentes del SEBIN fueron detenidos en Venezuela por su presunta responsabilidad en el arresto de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Popular.
La medida del presidente de flexibilizar la posesión de armas divide a los ciudadanos brasileños.
Arrestan a presuntos simpatizantes del Estado Islámico por sospechas de que planeaba atacar la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchen la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 17 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. A las 5:32 minutos damos continuidad a las informaciones sobre Cuba.
En el sexto aniversario del proyecto Emilia, creado por el expreso político cubano Oscar Elías Bisset, su objetivo, que es la desintegración no violenta del régimen comunista, continúa vigente. A continuación, parte de las declaraciones realizadas por Bisset desde La Habana al sitio digital Cubanet.
El proyecto Emilia es esperanzador de libertad, que enseña al pueblo cubano de cómo lograr esa democracia y libertad a través de una vía no violenta, que es la desobediencia civil. Durante estos 6 años hemos tenido un enfrentamiento muy fuerte, no solo contra la dictadura de Castro y su policía política, sino también tuvimos que enfrentar las fuerzas externas, como fueron los gobiernos, el gobierno de Obama, los gobiernos europeos, el Vaticano, que apoyaron a Castro y nos pusieron a nosotros el proyecto Emilia en detrimento. Pero a pesar de todas estas adversidades, resistimos, pudimos repartir proyectos, pudimos recoger firmas, y hoy en día el proyecto se está bien consolidado, que representa el espíritu de democracia del pueblo cubano. Hemos declarado que las personas no asistan al falso referéndum ni a validar esa constitución, porque sabemos que el régimen general es ilegal porque es una tiranía y porque violó la constitución de 1940 y la sustituyó de facto. Por eso nosotros recomendamos ausentarte ya a las elecciones, no asistir. Y esto no solo va a mandar, enviará un mensaje fuerte hacia el régimen de que hay un pueblo decidido a conquistar su libertad, sino que va a engrandecer al ciudadano en sus derechos humanos y libertades.
Un incendio en un taller de Centro Habana consumió un local de un negocio particular el miércoles, según informó el periodista independiente Ignacio Luis González Fidal en una nota que fue publicada por Diario de Cuba.
Según el comunicador independiente, un voraz incendio dejó en cenizas el taller de arte cuadro ubicado en la calle Subirana, y según los testigos presenciales no hubo fallecidos, pero sí considerables pérdidas materiales, escribió González Vidal en su perfil de Facebook en un mensaje junto a varias imágenes y un video.
La noticia inicial hablaba de un taller automotriz, pero la información se actualizó con detalles más precisos.
Según el reportero independiente que trabajaba para En Caliente Prensa Libre, esta es la segunda vez en menos de un año que se incendia este sitio.
Y el opositor y sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo cumple hoy su segundo día de huelga de hambre en protesta por el acoso de que viene siendo objeto por parte de la seguridad del Estado. Mora Montalvo, quien ha sido arrestado anteriormente por recoger opiniones entre la población sobre la reforma constitucional, realiza el ayuno en la vivienda de la activista opositora Arián López Roque en Placetas.
Se mantiene la huelga e incluso él la está realizando de manera pública en el portal de la Academia Julio Machado, en la calle Tercera del Sur, número 139, entre 6 y 7 del Oeste, la Z Villa Clara. Este hermano, su voluntad tan grande, que insiste en estar allí, incluso bajo el sol o el frío de la noche, él continúa con su huelga, firme en su propósito. Él, en primer lugar, exige a la dictadura castrista su libertad de movimiento. Protesta también por los destierros injustos, arbitrarios y forzados de los que ha sido víctima. Él reclama y protesta no solo por los robos de teléfonos móviles y otras pertenencias que ha sido víctima él, sino también en solidaridad con todos los opositores que también sufren de estos robos por parte de la policía política, y protesta por el acoso que está siendo víctima su esposa y otras activistas de derechos humanos aquí en Placeta por parte de un connotado oficial de la policía política, el teniente Arturo Montenegro Sotelo, alias Tendedera. Él ya comienza a sentir dolores de cabeza, algunas náuseas, ya está un poco inestable en lo que es la presión arterial. Comienza a sentir los primeros síntomas de estar en las horas que lleva ya en la huelga.
Los cubanos siguen acaparando titulares alrededor del mundo. Mientras el bailarín Carlos Acosta marca otro hito en su carrera, la cantautora Camila Cabello encabeza una muy importante lista con su superhit Habana, y la actriz Ana de Armas visita la isla que la vio nacer. Roxana Romero tiene los detalles.
Carlos Acosta tiene buena razón para celebrar el Año Nuevo. El ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres pronto se convertirá en director del Royal Ballet de Birmingham, reconocida entre las compañías más prestigiosas del Reino Unido. A partir del próximo enero, tendrá la tarea de construir sobre la tradición clásica de esta compañía, expandir su repertorio y llegar a nuevas y más variadas audiencias, según explicó un comunicado. Hoy cuenta con su propia compañía cubana, Acosta Danza, y también con la Fundación Internacional de Ballet Carlos Acosta, en la que beca a alumnos de bajos recursos cubanos y extranjeros. Pero Acosta no es el único que celebra grandes logros. Oh, na, 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 na. Camila Cabello continúa cosechando éxitos. La cantante habanera acaba de destronar a Yao con su tema Havana, que superó el número de reproducciones online que mantenía la intérprete de Someone Like You. El popular sencillo de la joven cantautora cubana alcanzó más de 3.4 mil millones de transmisiones, pasando por encima de Hello con 3.3 mil millones, según informes de prensa. Y hablando de agitadas agendas, la actriz cubana Ana de Armas también se encuentra de vacaciones. Destacada entre las mujeres más bellas del mundo, la natal de Santa Cruz del Norte viajó a la isla que la vio nacer, donde comparte con sus buenos amigos. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Adela March, la viuda del asesino en serie Ernesto Che Guevara, ha publicado un libro titulado Evocación, lleno de elogios a su difunto marido. Todos los grandes asesinos y criminales han tenido hijos, esposas y demás familiares. Sé que es difícil aceptar y admitir que el hombre con el cual tuvo cuatro hijos era uno de los más despreciables y aborrecibles asesinos, no solo de Cuba, sino de toda la humanidad. La diferencia con otros de su calaña es que Che Guevara no ocultó su naturaleza criminal, la dejó escrita, plasmada en sus propias declaraciones. Cosa esta que no todos los carniceros y torturadores hicieron. Por ejemplo, el oficial que enviaba cientos de miles de familias judías a las cámaras de gas, entre ellos niños, hasta de meses, regresaba a su casa, besaba y cargaba amorosos a sus hijos y esposas. Por supuesto que nada les decía de que había enviado a miles de personas inocentes a la muerte. Pero el caso del asesino Che Guevara es absolutamente diferente. Aún después de muerto, desde las calderas del infierno donde se achicharrará eternamente, se encarga de desmentir a su viuda, hijos y demás familiares, y se los mostraré en los siguientes párrafos. Dice la viuda en su libro que en los fusilamientos en la fortaleza de la cabaña en 1959, dirigidos y ordenados personalmente por el Che Guevara, no me dio ni el ensañamiento ni la improvisación, y que fueron un legítimo acto de justicia revolucionaria. La mayoría de aquellos que el Che ordenó fusilar eran inocentes. Ordenó matarlos solo porque vestían el uniforme de la dictadura de Batista. No eran necesarias las evidencias ni las pruebas. Sobre esto, el Che Guevara dijo, para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por el odio puro. También dijo el Che que el oficial investigador siempre tiene la razón y la verdad, y exigía rapidez en los juicios y amonestaba a sus fiscales diciéndole, no demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses, las pruebas son secundarias y necesarias, hay que proceder por convicción, declaración textual. En otra ocasión dijo, no hace falta hacer muchas averiguaciones para fusilarlos, lo que hay que saber es si es necesario fusilarlos, nada más, textual. Y su divisa era, ante la duda, mata. Estas declaraciones desmienten rotundamente lo que la viuda del Che escribió en su libro y lo que dicen sus hijos. Después de asesinar a un guía campesino llamado Eutimio Guerra en la Sierra Maestra, el Che escribió a su padre y decía, tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar. Napoleón Vilaboa, el asesor del Che en la cabaña, relata la ejecución de José Castaño, director del Buró de Represión de Actividades Comunistas, el BRAC, contra el cual no habían acusaciones criminales de ninguna índole, y al que Napoleón llevó a las oficinas del Che. Mientras daba vueltas alrededor de su mesa y de la silla donde estaba sentado el militar, el Che sacó la pistola 45 y la mató allí mismo con dos balazos en la cabeza. La hija del Che, Aliela Guevara, dice que la mayor herencia que recibió de su padre fue la capacidad de amar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, a las 5:42 minutos, un segundo recorrido por América Latina.
12 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, el SEBIN, fueron detenidos el miércoles por su presunta responsabilidad en el arresto del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Y de acuerdo con una nota que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano publica en su sitio de Internet, un tribunal de Caracas decretó la prisión preventiva para los 12 funcionarios por haber detenido ilegalmente a Guaidó mientras viajaba por una autopista de Caracas a La Guaira.
El comunicado indica que la decisión de encarcelarlos fue el resultado de una audiencia en la cual les imputaron los cargos de abuso de funciones, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, y que de momento permanecerán en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Los brasileños se dividen a favor y en contra de la flexibilización de la posesión de armas. Unos creen que la medida dispuesta por el presidente Jair Bolsonaro podría aumentar la violencia, mientras que otros defienden su derecho a defenderse de los criminales. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Brasil marcó en 2017 un récord de 63.880 homicidios, y las armas, ahora más accesibles al público, calientan los ánimos. El presidente Jair Bolsonaro firmó el martes un decreto que flexibiliza la posesión de armas y puso el tema en la mira, con los brasileños disparando opiniones a favor y en contra. En el centro de Sao Paulo, Vera Ratti, que trabaja en una antigua armería, saluda la medida. Dice que el hombre, desde que es hombre, se defiende. Creo que esto va a mejorar las cosas, no lo sé. Creo que la gente no está satisfecha con su seguridad, entonces creo que realmente se necesita flexibilidad. Además de armas, en esta tienda se venden también otros elementos de defensa personal, como sprays, pimiento y navajas. El lugar cuenta con un pequeño club de tiro con 3 pistas al fondo y recibe mayormente a hombres ligados al área de seguridad. También a deportistas, médicos y abogados. La firma del decreto no generó una repercusión inmediata en la armería. Algunos de los asistentes al club de tiro opinan que las armas no son para cualquiera, pues tienen un componente ideológico, y que quien no se siente cómodo con ellas no pasará a quererlas tras el decreto.
La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles la reforma constitucional que da paso a la creación de la Guardia Nacional, institución de carácter y dirección civil.
La Guardia Nacional estará apoyada por una Junta de Jefes de Estado Mayor Militar, integrado por las Secretarías de Defensa y Marina, como institución responsable de las tareas de seguridad pública.
Algunos diputados señalaron que la creación de la nueva policía pone en riesgo los derechos humanos de la población.
Otros legisladores manifestaron su apoyo a favor de la Guardia Nacional, pues ayudará a fortalecer las policías municipales y la colaboración en todos los niveles.
Siervas, una banda de música rock integrada por misioneras religiosas, se presentará por tercera vez ante el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. La agencia AFP informa.
Siervas es el nombre de la banda formada por religiosas que pondrá a bailar a miles de católicos en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Nosotros estamos muy felices de que ojalá nuestra música y el mensaje que transmitimos en el fondo, que es el amor, la verdad, la alegría, la esperanza, llegue a la mayor cantidad de personas que sea. Bueno, y si de eso está incluido el Papa, nosotros estamos más que satisfechos.
Formada en 2014, las integrantes de Siervas son monjas latinoamericanas y asiáticas. Las hermanas roqueras, cuyas edades fluctúan entre 22 y 37 años, pertenecen a la congregación misionera Siervas del Plan de Dios, fundada en Perú en 1998. Con 5 años de trayectoria, Siervas ya acumula más de 30 composiciones, 7 videoclips y 4 discos que ha presentado en 11 países de América. Sus canciones están en iTunes y Spotify. No cobran por sus conciertos, solo reciben donaciones que invierten en obras sociales de la congregación.
Tuvimos la bendición de poder sacar nuestro primer videoclip que se llama Confía en Dios, que actualmente ya tiene 2 millones de vistas en YouTube. Y con ese video nos logramos llegar a otros lugares, a otros países que antes no habíamos podido tener el regalo de ver.
El Papa Francisco visitará Panamá del 22 al 27 de enero. Esta será la tercera vez que Siervas actúe para el pontífice argentino, luego de debutar ante él en México en 2016 y repetir la experiencia en Perú en enero de 2018.
Exactamente, amigos, son las 5:47 minutos y ahora vamos a hacer también un recorrido, esta vez por las noticias del mundo.
Un presunto simpatizante del grupo extremista Estado Islámico en los Estados Unidos fue arrestado por sospechas de que planeaba atacar a la Casa Blanca con un cohete antitanque.
Las autoridades federales dijeron que agentes del FBI arrestaron el miércoles a Hashir Jalan Tahed, de 21 años, cerca de Atlanta, cuando trataba de cambiar su auto por explosivos con un agente encubierto.
Tahed dijo a los agentes que planeaba atacar varios lugares, entre ellos la Casa Blanca y la Estatua de la Libertad en Nueva York.
Y un sobreviviente de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en New York se encuentra entre las víctimas mortales del atentado en Kenia. Los detalles con la agencia Reuters.
Una de las 21 víctimas en el brutal ataque contra este hotel en Nairobi es el estadounidense Jason Spindler, superviviente del 11S. También un británico, Luke Porter, y varios trabajadores humanitarios nacidos en Kenia. Poco a poco se van difundiendo las identidades de las víctimas del atentado, en el que otras 30 personas resultaron heridas. El grupo terrorista Al-Shabaab se ha atribuido la autoría. Más de 700 personas fueron evacuadas durante el asedio, que duró alrededor de 19 horas, hasta que la policía abatió a los atacantes.
El gobierno británico de Theresa May sobrevive a una moción de censura lanzada tras la aplastante derrota de su acuerdo de Brexit. Los detalles con la agencia AFP.
La primera ministra británica Theresa May hizo el miércoles un llamado a la cooperación tras sobrevivir una moción de censura en el Parlamento, luego de la aplastante derrota de su acuerdo para el Brexit.
El acuerdo en el que he trabajado con la Unión Europea fue rechazado por los diputados y por un amplio margen. Creo que es mi deber cumplir con la instrucción del pueblo británico de dejar la Unión Europea y eso intento hacer. Ahora los diputados han dejado claro lo que no quieren y debemos trabajar constructivamente juntos para establecer qué quiere el Parlamento.
Con 325 votos en contra y 306 a favor, la moción de censura promovida por el opositor Partido Laborista contra May fue rechazada. Pero el escenario está lejos de ser sencillo para la primera ministra, que el martes sufrió el rechazo de 432 diputados, 118 de ellos de su propio partido conservador, que votaron en contra de su acuerdo del Brexit. May, que volverá el lunes al Parlamento con un plan B, abrió un diálogo con los líderes de otros partidos. Más de 70 diputados laboristas defendieron el miércoles en una carta la organización de un segundo referéndum sobre el Brexit, algo que May ha rechazado insistentemente. La fecha para la separación de Reino Unido de la Unión Europea está fijada para el 29 de marzo.
El Departamento de Estado estadounidense condenó enérgicamente el ataque terrorista ocurrido el 15 de enero en un complejo hotelero en Nairobi, Kenia, que dejó al menos 21 muertos y 19 personas todavía siguen desaparecidas.
Por otra parte, el gobierno estadounidense ofreció sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos, especialmente a la familia de Jason Splinter, un estadounidense que murió durante el ataque.
Seguidamente, Washington reiteró su apoyo al gobierno de Kenia en la lucha para derrotar el terrorismo.
Y la UGTT, principal sindicato de Túnez y una de las fuerzas sociales más influyentes, logró paralizar hoy el país con una demostración de fuerza que ha colocado contra las cuerdas al debilitado gobierno de Youssef Chahed.
Según el sindicato, decenas de miles de personas secundaron hoy la huelga de la función pública convocada para exigir subidas salariales y protestar contra la inflación y las políticas de recorte y austeridad impuestas por exigencia del Fondo Monetario Internacional.
La huelga a la que estaban llamados más de 670 mil trabajadores públicos se sintió con fuerza en los puertos y aeropuertos del país, con retraso de vuelos y buques varados, y en las oficinas ministeriales, la mayoría de los cuales siquiera abrieron hoy sus puertas.
Médicos y profesores se sumaron igualmente a una movilización que ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de influencia del sindicato, que cuenta con más de 800.000 afiliados en un país con apenas 11 millones de habitantes. Amigos, no dejen de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martín Noticias, a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tocars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Minutos. Ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología. Una compañía está ofreciendo una alternativa para alimentar a su perro con insectos.
No, los perros aman su comida, pero sus dietas cargadas de carne podrían estar afectando la salud y el medio ambiente. Ahora, una empresa británica dice que tiene la solución: alimentarlos con insectos. Ha lanzado esta comida seca para perros hecha de larvas de mosca soldado negro para hacer frente a lo que llaman la huella de carbono.
Cada vez más de nosotros tratamos de reducir nuestro impacto en el planeta, reduciendo la cantidad de carne que comemos, pero para nuestros gatos y perros todo está basado en la carne, por lo que decidí ver si había una alternativa.
Algunos estudios sugieren que las mascotas consumen hasta una quinta parte de la carne y el pescado del mundo, y los fabricantes de la nueva comida dicen que la huella de carbono de un perro es más del doble que la de un auto 4x4. Afirman que necesitan solo el 2% de la tierra utilizada para producir la misma cantidad de carne. Como resultado, generan mucho menos emisiones de efecto invernadero. El veterinario de televisión, Rory Kallman, es un aliado.
Las personas son cada vez más conscientes con el medio ambiente y esta es una manera tan fácil para hacer un cambio en su vida cotidiana y en la vida diaria de su perro, que puede lograr que realmente pueda afectar al medio ambiente.
Y en cuanto a la prueba de sabor del perro, bueno, estos cuatro no tuvieron queja alguna en absoluto. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, ahora farándula a las 5. La estrella pop Rihanna demandó a su padre por el uso de su apellido para su negocio. Ella se llama Robin Rihanna Fenty y reclama que su padre y un socio violaron su marca registrada y dieron a entender falsamente que su empresa Fenty Entertainment estaba afiliada a ella. La estrella de 30 años de edad afirmó que usa su apellido para su firma de cosméticos y otros negocios desde el año 2012. Y el Festival de Jazz y Herencia de New Orleans cuenta con los Rolling Stones entre los artistas que estarán presentes en su 50º aniversario. El festival también contará con Katy Perry, Pitbull y Santana, entre otros, y tendrá lugar a finales de abril y principios de mayo. Y bueno, y sigue la saga de Luis Miguel. El conocido actor Andrés García reveló que Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, lo ayudará a matar a Marcela Masteri, la madre, quien está desaparecida desde 1986. O sea, eso fue lo que le pidió el padre, supuestamente, a Andrés García. La noticia la ofreció precisamente Andrés durante una entrevista con el diario El Nuevo Día. Andrés García fue quien le consiguió a Luis Miguel su primera presentación en televisión. Y por supuesto afirmó que había rechazado la macabra petición del actor. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. De las 5:55 minutos del momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Primero que todo, felicidades. Tus Yankees han añadido otro brazo en ese bullpen formidable. Espérate. Otavino, okay. Adam Otavino firmó contrato de 3 temporadas, $27 millones. Solamente le hace falta pasar el examen físico, pero aparentemente todo va a salir bien. El año pasado, lanzando en Coors Field, donde no es fácil lanzar, porque la pelota camina muy bien y camina muy lejos, tuvo efectividad de 2.43 y corredores en base de menos de 1 por inning, ¿ok? Y 13 ponches por cada 9 episodios lanzados. Así que Adam Otavino ahora lo añaden a un bullpen que cuenta con el cubano Aroldis Chapman, Zach Britton, Delin Betances, Jonathan Holder, Chuck Green y ahora Otavino. Déjame decirte, ese es un buen bullpen, ¿ok? Tienes ahí a 3 taponeros de raza, cualquiera. Aroldis Chapman, Zach Britton y Betances, cualquiera puede ser taponero. Y Otavino te puede dar 2 bateadores. No estás contento, te veo que estás diciendo que no. ¿A quién tú quieres? A Bryce Harper.
Betances trató de ser taponero y no, tú sabes que fracasó rotundamente.
Bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. En el baloncesto de la NBA, Luján, imagínate anotar 58 puntos en un partido y tu equipo pierde. Eso fue lo que le pasó a James Harden de los Cohetes de Houston anoche. Él metió 58 puntos, pero los Nets de Brooklyn derrotaron 145-142 en tiempo suplementario al equipo de Houston, pese a los 58 puntos de James Harden. Sin embargo, Stephen Curry, que anotó 41 puntos, y su equipo sí ganó, los guerreros de Golden State derrotaron por 7 punticos a los Pelícanos de Nueva Orleans, 147-140. Le vamos a tener un resumen completo de la NBA en Al Duro y Sin Guantes, pero solamente les quería decir que esta noche hay pocos partidos. Ya comenzó los Knicks contra Washington, oyeron bien, ese partido durante el día. Sacramento en Charlotte a las 7, Filadelfia contra Indiana, Phoenix en Toronto, Chicago contra Denver y los Lakers en Oklahoma City. Pasamos al fútbol. ¿Que ganó Washington? 101-100, muy bien. En el fútbol de España, muchas gracias, Pendaz. Mañana arranca la jornada número 20 de la Liga Española de Fútbol con un partido muy importante, el Deportivo Alavés, que en este momento está en el quinto lugar de la Liga contra el Getafe. Pero el plato fuerte va a ser el sábado, el Real Madrid en casa contra el Sevilla. Ten cuidado. Atlético de Madrid visita al Huesca, el Valencia visita al Celta de Vigo y luego el domingo el Barcelona recibe al Leganés. Así que esa es la jornada número 20. Todo el mundo sabe que hoy por hoy el Barça tiene 43 puntos, está de primero, Atlético de segundo con 38, Sevilla con 33, Real Madrid con 33 y el Alavés con 32. También mañana arranca la Bundesliga después de unas increíbles vacaciones de un mes, oíste bien. Y el partido mañana, Hoffenheim contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich actualmente está en el segundo puesto detrás del Borussia Dortmund. Y esto es muy raro ver al Bayern de Múnich en el segundo lugar porque han dominado totalmente el fútbol alemán los últimos 5 años. Otros partidos que valen la pena seguir, el Leipzig en casa contra el Dortmund, el Borussia de Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen y el Frankfurt recibe al Freiburgo. Más deportes dentro de exactamente 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, así que no se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así finaliza Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 17 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Viendo